hora de la tarde vamos a recibir a Gonzalo Pérez Marc, él es director del estudio de plasma convalecientes de la Fundación Infant y director de, bueno, el estudio de vacuna Pfizer en Argentina. Buenas tardes, Gonzalo, gracias por recibirnos. Sabemos, bueno, que quizás tus tiempos están siendo muy demandados en estos últimos días, pero agradecerte por tomarte unos minutos y conversar con la audiencia de Radio Nacional Zapala.
Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por llamar.
Bueno, en primer lugar, consultarte, Gonzalo, sobre la diferenciación que hay entre estas dos vacunas en las que bueno, se ha puesto bastante fe para afrontar este contexto de pandemia. Estamos hablando de la vacuna Pfizer y también Sputnik V. Poder distinguir y diferenciar sus características.
Bueno, vos sabés que son dos plataformas diferentes. La de Pfizer es una vacuna ARN mensajero, que es una vacuna que lo que hace es ingresa con el código genético, digamos, va a generar la proteína, que es característica del virus, que va a generar la respuesta inmunitaria en la persona, simulando que tiene la enfermedad para que después, cuando se ponga en contacto con la enfermedad, no la pueda transmitir, ¿no? No la pueda contagiar. Y la segunda plataforma es una plataforma, la de la Sputnik, por ejemplo, que es muy parecida a la de AstraZeneca, es una plataforma que es se llama un vector viral, es decir, lo que lleva el código genético es un virus, en este caso un adenovirus, puede ser de chimpancé, puede ser de ser humano, en este caso es de ser humano, dos diferentes en la primera dosis y en la segunda dosis, y lo que hacen es ingresar como si fuese un virus que simula ser, está inactivado obviamente, simula ser, en este caso, el coronavirus. Y lo que hacen las dos es esto, es una simulación de la enfermedad que permite que tu sistema inmunitario genere esa defensa contra esa enfermedad simulada, entonces después, cuando realmente esté en contacto con el virus, se puede defender. Ambas vacunas lo que hacen, como todas las vacunas, es simular una enfermedad que te permite a vos generar una respuesta inmunitaria contra esa enfermedad simulada, uh-huh. Entonces el día de mañana, si te pones en contacto con la enfermedad, defenderte directamente.
Bien. Respecto de los orígenes de cada una, Gonzalo, bueno, decimos la que está en nuestro país, la rusa, y podemos mencionar de la otra, de Pfizer.
Sí, ¿orígenes en qué sentido me decís?
Claro, pues decimos una es de Rusia, pero la otra también es de nuestro país.
Claro, una es del instituto, vos tenés la de Sputnik, que es del Instituto Gamaleya, es un instituto muy conocido de Rusia, que se dedica a estas cosas. Y la que es de Oxford AstraZeneca, que es muy similar, es la que se va a producir acá, que es la Universidad de Oxford, que en su momento contactaron a la empresa AstraZeneca, que no está acostumbrada a hacer vacunas, pero tuvo una buena predisposición para desarrollar a gran escala la vacuna, y que lo que está haciendo es, en contra de diferentes lugares del mundo, países productores. Argentina va a ser país productor en conjunto con México para esta vacuna, pero entiendo que a partir de abril va a ser.
Bien. Esta semana. Bien, en cuanto al nivel de efectividad, Gonzalo, ¿qué podemos decir?
Mira, los niveles de eficacia son, o sea, lo que miden es qué capacidad tenés vos para proteger a las personas, digamos, de la vacuna. ¿Cómo se miden? No se miden por un porcentaje de cantidad de población, sino lo que se miden es comparando cuánta gente de la que recibió la vacuna se enfermó y cuánta gente de la que recibió el placebo se enfermó. Cuando las diferencias son muy, muy grandes respecto de que todos los enfermos están del lado del placebo y no de la vacuna, generan estas eficacias tan altas que nosotros vimos. La de Pfizer tiene una eficacia enorme, 95%, la verdad, mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Y las otras tienen también, la rusa, bueno, 95%, pero le faltan algunos grupos demográficos que tiene que completar. Y la de AstraZeneca tuvo un problema, se equivocaron en el ensayo, a 3.000 personas le pasaron una dosis menor, se quedaron un montón con como con una dosis y media, entonces está un poco sucia la información, pero es por arriba del 60%, lo cual para infecciones respiratorias es muy buena igual la eficacia, ¿eh? Nosotros no tiene que ser necesariamente el 95% para que sea buena.
Bien, para el sector de los adultos mayores, digamos, esta población en riesgo, bueno, así la protección es importante, ¿no?
Y es el grupo que más uno quiere, junto con algunas personas que tienen enfermedades muy graves, son los grupos que uno más quiere proteger, ¿no? Uh-huh. En el caso de las vacunas, estas que estamos hablando, tanto AstraZeneca como Pfizer, todas implicaron la Sputnik también, hasta adultos ancianos. Lo que pasa es que la Sputnik fue armando los grupos demográficos enormes, entonces ahora estaban, digamos, hablando hablando de la eficacia recién ahora en mayores de 60 años. La de Pfizer ya, la eficacia que analizaron ya es directamente sin edad de límite hacia arriba, ¿no? Entonces, en unos días van a ser todas eficaces para esos grupos etarios.
Uh-huh. Bueno, leíamos en una nota desde página 12, bueno, sobre la vacuna de Pfizer, que fue aprobada por el Ministerio de Salud de la Nación por recomendación de ANMAT, esto bueno, el martes pasado, la semana pasada, y también la validación de la Sputnik 5. ¿Qué diferencia hay entre validación y recomendación?
En realidad son dos formas de aprobación diferentes. Ustedes saben que la ANMAT depende del Ministerio de Salud de la Nación.
Sí.
Hay veces que las empresas presentan, que es lo más habitual, ¿no? Las empresas presentan como Pfizer para aprobar, se aprueban para comercialización en este caso, se aprueban como emergencia, digamos, de uso de emergencia, ¿no? No es que está para comercializar. Entonces, Pfizer presentó directo en el ANMAT para la aprobación y el ANMAT le aprobó la vacuna, luego va a hacer todo el informe técnico. Con la Sputnik es diferente porque no fue que la empresa rusa presentó acá, sino que el Ministerio de Salud es el que consiguió los datos y trasladó a la gente al ANMAT para ver cómo era y le pide al ANMAT que le recomiende o no recomiende según los datos que tiene. Y la ANMAT ahí le contesta al Ministerio que se la recomiende para también uso de emergencia. Son como dos formas diferentes de llegar a la aprobación de los emergencias.
Uh-huh. Bien, bueno, allí destacar el rol de la ANMAT, este organismo, digamos que se enfoca en el control de toda la documentación requerida, ¿no?, frente a esto.
Sí, exactamente. Es importante destacar esto, una vez que están aprobadas por la ANMAT, son de uso para toda la población.
Uh-huh. Bien, en esto también, Gonzalo, me imagino que, bueno, una tarea importante, un rol importante para destacar también es el de los organismos sanitarios, entidades sanitarias a nivel internacional, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, la ANMAT es reconocida internacionalmente, pero acá es la única forma de poder llevar adelante una campaña de vacunación mundial, en forma más o menos equitativa y organizada, y además estar organizado para lo que pueda venir la segunda ola a todos los lugares que hace falta llegar, o para futuras pandemias, es trabajar todos en conjunto. En ese sentido, la Organización Mundial de Salud debería aunar un poco, me parece que en el futuro eso debería ser una función más destacada, en aunar las políticas, que no son solo sanitarias, son también de circulación de personas, pensar el cierre de fronteras, las desapariciones de focos epidémicos, ¿no? Me parece que ahí tiene que haber un trabajo conjunto, que no siempre es sencillo, porque bueno, los estados están manejados no por sanitaristas necesariamente, sino por gente que tiene otros intereses.
Bien, Gonzalo, bueno, en tu caso un rol importante como investigador que te ha tocado afrontar en este año y en particular en trabajos sumamente valiosos, importantes, mega estudios, bueno, uno de ellos sobre el valor del plasma de convalecientes en los tres primeros días del contagio, este, ¿qué representa esto para vos?
No, bueno, para mí es un orgullo increíble. Imagínate, nosotros este año con Fernando Pola, con Romina Lister, que justo coincidimos en los dos estudios, digamos, poder llevar a cabo estudios que impliquen terapéuticas de eficacia, que puedan tratar esta pandemia, ayudar a frenarla. Para nosotros algo que era intentado a principios de año, porque es un orgullo enorme. Venimos preparados hace muchos años para hacer este tipo de estudios, pero bueno, haberlos podido desarrollar y haberlos podido llevar a cabo, la verdad que es algo que nos supera todas nuestras expectativas y esperamos que esto sirva también para llevar a la práctica y para generar realmente campañas de tratamiento y de prevención que hagan que la gente esté mejor, digamos. Ese sería el objetivo final. Uh-huh. Después todo el resto de los objetivos, que son las publicaciones académicas, pero eso son hermosas, pero son secundarias, ¿no?
Bien, bueno, por último, ¿qué recomendaciones brindás a la población y en particular a la audiencia de Radio Nacional Zapala frente a este contexto y sobre todo, bueno, con expectativas respecto de esta campaña de vacunación a nivel nacional? ¿Qué es lo importante que tenemos que saber en este marco?
Yo creo que lo importante es confiar en nuestro Ministerio de Salud, atenerse y adaptarse y participar en las campañas de vacunación que se organicen, que sé que es una campaña muy grande, se está organizando, y hasta tanto no tengamos múltiples vacunas o tratamientos eficaces, lo que hay que hacer es seguir manteniendo las medidas básicas de higiene, de distanciamiento y de cuidado interpersonal. Me parece que eso es lo más importante.